Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, aficionados al mundo del rugby. Aquí arrancamos, como cada miércoles, Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense, destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby, a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en la que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar de rugby a nivel general, nos centraremos en el rugby local y más concretamente en las ligas de competición, y además seguiremos desgranando el reglamento y todo lo que rodea al discurrir de un encuentro de rugby. Para esto saludamos ya a Santiago Neva, miembro de la Junta Directiva del club, árbitro durante muchísimos años, que nos acompaña amablemente en esta tarde de miércoles en los estudios. Buenas tardes, Santi, muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Igualmente saludamos a Ignacio García de Quirós, además de jugador eterno y perenne de rugby, también es miembro del cuerpo técnico de los equipos senior masculinos. Buenas tardes, Ignacio, y muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Y gracias a la magia de las manos de Dani Bornes en el control de sonido, también contactaremos durante el repaso de la jornada anterior con el entrenador de sub-14, Guille Suano, que también además precisamente es jugador del equipo senior, y comentaremos con él lo que dio de sí esta visita de los chicos de sub-14 a Sevilla. Pero como siempre, antes de centrarnos en el rugby local, damos un repaso a lo que ha dado de sí el rugby a nivel nacional e internacional. Y una semana más nos centramos en el rugby nacional y hablamos de la Liga de Honor Femenina y destacamos que Majadahonda y Corteva Cocos se quedan solas en la pelea por el liderato de la Liga Iberdrola. La general de la Liga Iberdrola comienza a tomar forma, con Majadahonda todavía instalado en la cabeza y sin ceder en sus duelos desde que cayó ante el Crealia Salvador, y Corteva Cocos haciendo lo propio en su papel de perseguidora de este primer equipo, dentro también del grupo de los playoffs. Se mantienen las vallisoletanas, además del club de rugby San Cugat, que atesora ya 5 jornadas consecutivas sin perder. Por su parte, en la Liga de Honor Masculina, reseñamos que el Real Ciencias Enersay se sube a lo más alto de la División de Honor. La sexta jornada de la División de Honor ha llegado con sorpresas, partidos muy igualados y un nuevo líder para la general, los andaluces del Real Ciencias Enersay. Precisamente fueron los sevillanos los que consiguieron el triunfo más abultado ante Lesabelles, 10-45, seguido de Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, que venció también a domicilio al grupo Inxausti Guernica 5-27. Bueno, las dos ligas vibrantes, absolutamente interesantísimas, y pido pues la opinión de mis contertulios hoy. Ignacio, ¿cómo estás viendo cómo se decantan estas ligas ahí en lo alto del rugby nacional?
Pues la verdad que el campeonato femenino está, yo creo que al final, pienso que se va a decantar por Coteva, porque está muy fuerte y los resultados van a empezar ya a cuajar bastante bien, ¿no? Majadahonda tiene también un equipito bastante compacto, pero creo que tiene más fortalezas, y en el resultado final creo que va a decantarse nuevamente por las sevillanas, ¿no? Y en la masculina, pues la verdad que están muy parejos los equipos, los resultados, a pesar de ese del Ciencias, que parece muy abultado, lo extraordinario es que fue fuera, ¿no? Pero los equipos se han reforzado mucho este año, y el Ciencia es una sucursal es un equipo B de la selección española y tiene un potencial enorme. También yo creo que se van a destacar, aunque el BRAC les está pisando los
talones.
Y el BRAC, que esta semana ha hecho una cosa extraña, ¿no? Porque ha despedido 3 jugadores de los que tenían fichados, para rearmar el equipo, para volver a potenciarlo e intentar volver a conseguir el campeonato de liga, ¿no? Es una operación que ha extrañado en el mundillo del rugby, porque las plantillas están prácticamente hechas y ellos pues se pueden permitir el lujo de cambiar a 3 jugadores en medio de la competición.
Una apuesta muy decidida después de esos arranques de liga y de la etapa que pasó también un poquito desorientada, ¿no? El Uberrack.
Evidentemente.
Evidentemente. Santi, qué difícil se está volviendo cada vez más jugar este tipo de ligas y pelearte con los mejores, ¿no? Los equipos muy reforzados, como bien dice Ignacio, cada vez con un poco más de presupuesto y se está convirtiendo en una liga trepidante, ¿no?
Cada vez más complicado, el nivel sube temporada tras temporada y el equipo, el club que no puede seguir esos pasos, pues se va quedando detrás. Cada vez hay que ir reforzándose más, los jugadores cada vez tienen más nivel y bueno, la prueba está aquí en Sevilla, ¿no? Con los dos equipos que tienen, tanto el masculino como el femenino, ¿no? Que están liderando sus competiciones, ¿no? Ahí hay una mezcla de una ciudad importante con universitaria, tiene muchos jugadores que llegan allí también, ¿no?
Y presupuesto importante también.
Y lógicamente con una ayuda presupuestaria de colaboradores que le hace posible el poder fichar jugadores de como lo están haciendo los dos equipos, ¿no? Tanto el masculino como el femenino, ¿no?
Sí, la verdad es que nos dan muchas alegrías estos representantes andaluces que tenemos en estas grandes ligas. Bueno, y después de esta pincelada que hemos dado del rugby nacional, porque consideramos muy importante ver cómo se va decantando la liga tanto masculina como femenina, nos vamos y nos centramos en el rugby local, en el rugby portuense. Y para ello saludamos ya a Guille Suano, que Dani ha tenido la amabilidad de contactar con él, porque vamos a hablar, en primer lugar, de la expedición que fue este sábado pasado, el sábado 14 a Sevilla, perdón, de sub-14 a Sevilla, para disputar un cuadrangular dentro de lo que es la competición de la categoría de sub-14. Guille, buenas tardes y muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El placer es mío.
Oye, que contactamos contigo porque estas categorías que empiezan a competir, como es el caso de sub-14, ya tienen una característica fundamental, que salen del rugby gradual y empiezan en el rugby de competición de una forma más decidida. ¿Qué tal este fin de semana cuando os desplazasteis a Sevilla?
Pues bueno, fue, como bien has dicho, un cuadrangular, pero sin embargo uno de los equipos no se presentó y entonces jugamos dos partidos cada equipo. Aumentamos los tiempos porque jugamos unos 12 minutos, pues lo aumentamos a 18 minutos cada parte y pues se vieron lo que hemos estado trabajando, ¿no?, con ellos, sobre todo ya este paso tan grande que sufren, ¿no?, ellos de sus 12 a M14. Con el campo completo y demás, y fue la verdad que una experiencia buena, a pesar de las dos derrotas sufridas. Recordamos que es un equipo que se está adaptando a la categoría, la mayoría de ellos en su primer año, y la verdad que estamos muy muy contentos con el grupo porque vamos trabajando por pequeños objetivos y se están cumpliendo hasta ahora.
Siempre decimos que la audiencia tiene que tener siempre en mente que el puerto de Santa María es una ciudad muy hermosa. La audiencia sabe que yo no soy de aquí, pero mi corazón deportivo está en el Club de Rugby Atlético Portuense. Es una ciudad pequeña, pero y además el Club de Rugby Atlético Portuense es un club humilde, aunque histórico, pero enfrentarte con equipos de otras grandes ciudades con cantera mucho más numerosa, Guille, en este primer paso de competición que es sub-14, como tú bien dices, saliendo del rugby gradual, yo creo que también es un plus añadido para el crecimiento de los chicos, ¿no?
Sí, hombre, se está notando, ¿no?, que equipos como, por ejemplo, el CAR, ¿no?, que cuenta con el CAR de Sevilla, que es un equipo con bastante cantera, pues se nota que obtienen mejores resultados. Aunque, bueno, como hemos dicho, al ser ahora mismo la mayoría de primer año, no es algo en que hagamos mucho hincapié, ¿no?, el tema de los resultados, sino simplemente que ellos se vayan adaptando a este gran paso, ¿no?, que el rugby en sí, ¿no?, de 15 contra 15, campo completo, cambian las normas, pero se nota, se ve bastante reflejado los resultados de eso, ¿no?, que equipos con mayor cantera, con mayores capacidades, pues queden por encima de la tabla.
Bueno, pero eso al final en estas edades secundarias lo importante es el crecimiento deportivo y humano. Y seguiremos, Guille Suano, contactando para que nos lleves y nos pongas al día de todo lo que sucede con esta categoría de sub-14. Muchísimas gracias por tu atención.
Nada, a vosotros. Muchísimas gracias.
Bueno, y después de los pequeñines, nos vamos a la leña, ¿no, Ignacio? Hablamos, nos vamos, hablamos de otros López, como dicen en mi tierra. Y bueno, y si utilizamos de la magnífica crónica que siempre hace Santi Neva, pues el titular que tenemos esta semana, Cari Cruz para los seniors masculinos del CRAP. El senior masculino de División de Honor B viajó a Madrid para medirse con el Club Deportivo Arquitectura, con el resultado final de 36-18 a favor de los madrileños, Ignacio. Era un partido este crucial, trascendental, importantísimo y ha estado ya al alcance de la mano, ¿no?
Efectivamente, una vez más hemos estado aguantando hasta mediados del segundo tiempo, donde el equipo hizo un ejercicio de entrega impresionante parando a un equipo muy superior, ¿no? Entonces estábamos todavía con 19-9 y ensayamos, nos pusimos más cerca y luego estábamos en sub-22 y nos interceptaron una jugada, lo que se llama en rugby, que fueron de sus palos a nuestros palos, y ahí pues el equipo ya se vino un poco abajo y nos pusieron dos ensayos más, que es la diferencia. Pero el equipo hizo un trabajo magnífico, impresionante, con una contención a un equipo muy superior.
Y muy bregado en esta categoría.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Luego ellos esta semana ya han podido jugar con los dos georgianos que acaban de fichar, que además decanta muchísimo la delantera en Belé. Y es lo de siempre, es hablar de que están en un escalón superior porque tienen... lamentablemente o afortunadamente para ellos, tienen otras posibilidades que nosotros no tenemos. Pero nosotros, a pesar de, como nosotros decimos, somos un equipo de barriada y estamos ahí por méritos propios, y estamos haciendo un trabajo que estoy seguro que va a tener, en muy corto espacio de tiempo, va a tener resultados reflejados en ese éxito deportivo que tanto estamos peleando.
Me mola mucho eso del equipo de barriada. Algún día te contaré una anécdota también sobre eso. David contra Goliat, básicamente, pero bueno, ahí está lo bonito de la competición. Y sin embargo nos vamos a la otra parte, que el senior masculino recibió en el puerto al club de rugby Mijas. Y bueno, se saldó el encuentro, en la fiesta del rugby. No nos cansaremos de decir, vengan a la ciudad deportiva, que van a ver un rugby de altísima calidad, además de ayudar y acompañar a los jugadores del puerto. Y en este caso, pues con una victoria de 65-0, Ignacio, que bueno, da también buenas expectativas para este equipo añadido que tenemos, este equipo B, que complementa el senior masculino del Club de Rugby Atlético Portuense, ¿no?
Efectivamente, y además había jugadores muy jóvenes en el campo que están en esa fase de aprendizaje y de adaptación al... que cuando viene sub-18, la verdad que entrar en una competición tan fuerte como la que tenemos en el primer equipo, necesitan un periodo de tiempo de adaptación. Y para
territorial, claro.
Y la verdad que ahí, pues, en esa mezcla que tenemos de jugadores veteranos y jugadores noveles, pues se hizo un trabajo muy muy bonito. La verdad que en las manos de algunos jugadores de senior, que hace tiempo que no jugaban, pues se nota muchísimo porque le da una calma al equipo y una forma, una visión de juego distinta, ¿no? La verdad es que es un ritmo de competición más bajo que el otro, hay que reconocerlo, pero hacer 65 puntos hay que hacerlo. Y el otro rival no era tan flojo como se esperaban, ¿no? También tenían jugadores extranjeros. Y bueno, la verdad que se hizo un trabajo que la gente que fue a verlo disfrutó, porque se vio la esencia del juego del puerto, aguantando bien los varones delante y luego jugando detrás con unas destrezas que son señas de identidad de este club.
Magnífico, y además hay que recordar a la audiencia, cuando hablamos de la territorial andaluza no hablamos de un juego provincial, no hablamos de un juego local, sino que hablamos de Andalucía, y Andalucía tiene equipos de ciudades muy grandes y muy potentes, con lo cual la dificultad que tiene esta categoría, nada más y nada menos que el botón de muestra, es que para poder ascender a División de Honor B hay que batirse muy mucho para poder subir a la otra categoría. Y bueno, y cerramos este resumen de la semana también con los más pequeñines, que esto a mí es lo que me encanta de esta gran familia del rugby. De sub-16 a sub-12 viajaron a Marbella, un sitio emblemático, un campo de rugby espectacular y una gran parrillada que tienen allí los que dirigen aquello, y tuvieron una gran fiesta del rugby, de juego, de convivencia, de empezar a desplazarse a compartir esta afición con otros chicos de otras ciudades. Y bueno, esto siempre es una satisfacción, que los más pequeños, el club pueda facilitar que puedan desplazarse a este tipo de competiciones. Y rápidamente hacemos el avance de la próxima semana, la jornada generalizada de descanso para casi la totalidad de los equipos. y es un tiempo para rehacerse y para preparar también la segunda fase de muchas de las competiciones que comenzarán en breve. Aún así, el sábado día 3, sub-16 viaja a Granada para afrontar su primera cita del playoff de esta segunda fase, participando en un triangular frente a Granada y el club de rugby Mairena, en el campo de rugby Fuente Nueva de la capital, perdón, lo diré, nazarí. Por su parte, los portuenses de sub-18 se desplazan también al campo sevillano de San Jerónimo para afrontar su triangular de arranque del playoff de segunda fase frente a CAR Sevilla y CDU Granada. Muchísima suerte a nuestros jóvenes campeones, que seguramente disfrutarán muchísimo de esta jornada también de rugby del fin de semana. Y bueno, y continuamos con esta magnífica sección de Conoce el Rugby, donde nuestro gran amigo Santi Neva nos regala todo ese conocimiento que atesora con la ayuda de Ignacio como jugador veterano y entrenador. Santi, tuyos son los mandos de esta sección.
Muy bien, gracias. A ver, la semana pasada lo dejábamos en el principio ya de las leyes, del reglamento. Empezábamos por la ley 1, que era el terreno. Hablábamos de cómo era la superficie del terreno, ¿no? De las dimensiones que tenía, cómo podía ser, ¿no? Y bueno, ahora podemos seguir con donde estábamos y diferenciar qué partes tiene el campo de juego. Porque eso después nos va a establecer dónde se puede hacer una melee, dónde no se puede hacer una melee, dónde puede haber un rack, dónde no lo puede haber, ¿no? Entonces es muy importante saber exactamente
cómo se divide un campo de juego,
¿no? Bueno, el campo de juego está comprendido por lo que hay entre la línea de zona de marca y las líneas de lateral, ¿no? Uh-huh. Eso sin contar la...
Un rectángulo, básicamente.
Efectivamente, un rectángulo. Si a esa zona le metemos las zonas de marca, se llama área de juego. No se puede hacer lo mismo en el campo de juego que en el área de juego. Ejemplo, una melee puede ser en el campo de juego, pero no puede haber una melee en el área de juego, que es la zona, son las zonas de marca.
De acuerdo.
¿Vale? Luego está el in-goal o la zona de marca, que es la que normalmente llamamos nosotros, ¿no? Es la zona que hay entre la línea de marca y la línea de balón muerto.
Ahí donde vemos a esos jugadores lanzarse
más allá
volando
de la línea de balón muerto, pues no hay juego, ¿no? Si el balón cae fuera, tú lo posas fuera, no la,
está fuera del
el
campo.
Está fuera del campo, el claro. Ensayo no es válido, ¿no? La zona de las melee, que es la zona que hay entre las zonas de 5 metros.
Que están señalizadas.
Que están señalizadas con una línea discontinua. ¿Por qué? Porque una melee no se puede formar a un metro de la zona de marca, ni a un metro, ni dos, ni tres de los laterales. Están esas líneas discontinuas que te va a marcar donde se puede. Si tú tienes una melee, un adelantado a un metro de la zona de marca, la melee automáticamente se retrasa.
De acuerdo.
A esos 5 metros,
¿no? Eso es lo que vemos cuando de pronto hay una decisión del árbitro y de pronto todos los jugadores se retrasan una serie de metros, ¿no?
Ajá, efectivamente. ¿Por qué? Porque ya, si los jugadores no conocieran o no conocen lo que dice el reglamento, pues estarían un poco perdidos. Los jugadores que conocen el reglamento, cuando hay un golpe de castigo, saben que se tienen que retrasar a 10 metros. Cuando hay una melee a un metro, sabe que se va a formar a 5 y se van a su posición de formación, ¿no?
Sí, totalmente. Vamos, es muy importante diferenciar eso porque precisamente Santi lo ha especificado. Es dónde se puede jugar y dónde no se puede jugar. O sea, que es muy importante.
Uh-huh. Una vez que ya conocemos las zonas del campo, ¿no? Hay unas líneas, ¿no? Que marcan las distintas zonas, ¿no? Tenemos primero la línea de balón muerto o la de touching goal, que es la que...
Touching goal, como
dice el reglamento, que es la última línea del campo, ¿no? Ya, más allá ya es fuera, ¿no? Está la línea de ensayo,
que es la que donde están precisamente clavadas los palos del H.
Efectivamente. Uh-huh. Está la línea de 22, que está a 22 metros de esa zona de marca. Las líneas de lateral, que son las que marcan, digamos, a lo largo el campo, ¿no? Y hay que tener claro que, bueno, que si pertenece o no pertenece la línea a una zona. Pues si tenemos en mente que, bueno, que si nos ponemos en el centro del campo y miramos hacia el fondo, ¿no? Pues la línea de 22 es 22, la línea de ensayo es ensayo, uh-huh. Y si miramos al lateral, la línea de lateral es lateral.
Perfectamente, ¿eh? O sea, sí.
¿Por qué? Porque cuando pisa, bota un balón en el lateral y dice, ¿dentro o fuera? No, pues si bota en el lateral, es fuera.
Es fuera.
Y si pones el ensayo o la pelota encima de la línea de ensayo, es ensayo.
Es ensayo. ¿Varía mucho, Ignacio, en ese abanico que tienen los campos distintos de medida, unos campos más grandes, más pequeños, más estrechos o más anchos?
Hombre, eso es para el tipo de juego que tenga cada equipo, es fundamental. A nosotros los campos estrechos no nos gustan porque no podemos desplegar el juego de tres cuartos que tenemos. Para los equipos que juegan en delantera le interesan campos estrechitos porque siempre tienen el balón dentro jugando con los delanteros, ¿no? Y hacen ese tipo de juego. Entonces, cuando llegas a un campo, por ejemplo, el campo donde estuvimos jugando en Madrid el domingo, que es nuevo, el de las Leonas, es un campo espectacular. Es un campo de césped artificial de nueva generación, súper ancho, súper amplio, unas instalaciones preciosas que han montado allí en Vallecas, con un campo precisamente de calentamiento al lado, y eso te da unas posibilidades de juego distintas a las que tienes en un campo estrechito. Donde,
como San Jerónimo, por ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Ahí es muy difícil organizar el
organizar
equipo.
Casi
o Mairena.
Nada. Bueno,
o Mairena.
Se puede organizar un buen tiempo porque es verdad que tiene un bar espectacular y una tortilla fantástica. Seguimos, Santi.
Bueno, hemos hablado de las líneas continuas que tiene el campo. También hay unas líneas que son discontinuas, ¿no? ¿Dónde están esas líneas? Bueno, pues tenemos una a 5 metros de las zonas de marca, que es donde precisamente decías que se empezaba a marcar las melenos, por ejemplo. Tenemos otras líneas discontinuas, digámoslo.
A lo largo de todo el campo.
A 5 metros de las líneas de lateral, a 5 metros y a 15 metros de la zona de lateral. Y entre esos 5 y esos 15 es donde se va a formar el alineamiento para jugar los laterales, ¿no?
Bien, correcto.
Vale. Una vez que ya conocemos el campo, conocemos las líneas, vamos a ver los postes, ¿no? Las porterías, ¿no? Cómo son las porterías de rugby, ¿no? Eso también te lo marca el reglamento, te dice unas medidas que tiene que tener, ¿eh? Tiene que tener una altura mínima de 3,4 metros. Después lo hay mucho más alto, ¿no? No sé yo que sea, sobre todo ahora que...
Rascacielos,
¿no? Lo vemos en la televisión, vemos campos con unas porterías increíbles, ¿no? De alta, ¿no? Lo que sí te marca son la separación que tiene que tener entre palo y palo, que son 5,6 metros entre uno y otro. Y después, bueno, están separadas por un travesaño, que tiene que tener, ese sí tiene que tener una altura mínima de 3, bueno, mínima no, la establecida, que son los 3 metros de altura, ¿no?
Se dice, bueno, por lo menos yo lo he oído, igual es cotilleo de graderío, que en unos inicios del rugby las H, o las conocidas H de ahora, como emulaba el fútbol y viene del fútbol, al principio no tenían ese crecimiento de los palos para arriba.
Dice la historia que cuando se origina el rugby, el famoso William Webb Ellis, lo que intenta es meter, como no podía, sus capacidades físicas eran menores que las de otros jugadores que estaban, pues no cogía nunca el balón ni podía meter un gol. Pues entonces lo que cogió el balón con las manos, salió corriendo y puso dentro de la portería. Entonces ya luego el desarrollo del propio deporte ha marcado que las porterías tengan este diseño para cuando tú transformas un ensayo y tiene que entrar entre los palos de la parte de arriba, pues necesita que estén bien definidos.
Claro.
La verdad es que cuando uno entra en un campo y lo primero que ve son unos buenos palos de rugby, dice,
wow,
aquí hay rugby, aquí quiero, esto sí, tiene sí, que sí. ser un buen campo. La verdad es que también, tanto Ignacio como yo, que hemos visitado infinidad de campos por toda España, ¿no? Pues desgraciadamente no hemos encontrado con algunos campos un poco de aquella manera, ¿no? Lo normal es, bueno, que cuando se empiezas en un campo de fútbol, con las porterías,
al final vas adaptando
y con los medios que tiene, pues a lo mejor le pones un añadido para arriba de un travesaño, unos largueros, ¿no? Y se suele utilizar también las porterías de fútbol como primer soporte, ¿no? Para eso. Pero bueno, por eso cuando ves un campo de rugby con unas buenas porterías...
Impone.
Es importante una cosa que ha dicho Santi, que son las líneas discontinuas, la de 10 metros y la de...
Las laterales, te refieres. No, tú dices las travesales.
Las travesales, pero que hay líneas que marcan donde se pueden realizar determinadas jugadas. la línea de sí. 22, eso lo va a decir
es,
ahora.
No, es que no habíamos comentado que la que faltaba como discontinua era la de 10 metros,
exactamente.
¿No? Que te va a marcar, digamos, dónde tiene que llegar el balón en un saque de centro.
Y
¿no?
dónde se posicionan los jugadores cuando van a recibir el saque de centro. ¿No? La línea de 22 es cuando tú haces un marcas detrás o el balón sale por fuera. Hay determinadas reglas que marcan desde dónde tiene que salir. Sale de 22, que se forman igual que formas cuando es un saque de centro, para que el equipo receptor pueda continuar en el ataque, y por eso están marcadas, delimitadas esas.
Esto es una masterclass. ¿Eh? Luego vamos a aprender muchísimo, ya lo estamos haciendo.
Estamos en la ley 1. ¿Eh?
Exacto. Estamos en la ley número 1.
Bueno, siguiendo con lo de las porterías, ¿no? Ahora está por seguridad, que es lo que siempre hemos hablado. Te obligan a que los postes estén recubiertos de unas colchonetas, ¿no?
O algo,
unas protecciones para que no haya un jugador que tropiece contra el palo, que a nosotros, desgraciadamente, se nos ha dado algún caso, ¿no? Que lo conocemos hace muchos años, de chocar uno contra el palo, ¿no? Al final te hace daño, ¿no?
Bueno, y tienen ese recubrimiento para proteger no el palo,
no
sino
el palo,
sino
el jugador. Exacto. También es importante, bueno, saber que esas protecciones que están ahí también, digamos, forman parte de la línea de marca, porque se da la circunstancia de que, bueno, tú posas un balón ahí en la parte baja de la colchoneta y el árbitro te va a dar ensayo como válido, ¿eh?
Bien, entendido.
Este fin de semana hemos visto en la liga francesa, en la Pro 2, estuve viendo un partido y un jugador apoyó el balón sobre el poste de la
claro,
piedra.
Claro, claro. La idea es posarlo.
Claro, exacto. Como hay un elemento que te impide ponerlo detrás.
Te está impidiendo llegar. ¿No?
Pues
te lo dan por válido.
Marco, sí.
Bueno, pues seguimos, don Santi.
Ya tenemos las zonas del campo que hay, tenemos las distintas líneas que tenemos.
Los banderines.
Ahora hay que poner los banderines.
Efectivamente.
Muy importante porque, bueno, al final desgraciadamente son pocos los campos que tienen todos los banderines correctamente puestos, o no, o le faltan algunos, o lo pone donde no debe, ¿no? Los banderines, los que te marca el reglamento son 14, ¿no? Se marcan, pues, en la zona de balón muerto, en la línea de balón muerto, en la línea de ensayo.
Esas dos estarían, una detrás de las H y otra justo donde están las H.
Efectivamente, esos que van ahí, se colocan justo en la línea. Porque ahí vas a ver si el balón se ha puesto dentro, se ha puesto fuera, van en la línea. Después hay otros que van en la línea de 22 y en la zona de marca, ¿no? Perdón, que en la línea de medio del campo, ¿no? Uh-huh. Esos banderines de la 22 y los de la línea del centro, se suelen retirar un metro de la línea para que no estorben a los jugadores cuando están corriendo por allí, ¿no? Ahí está la diferencia.
Esas dos están fuera de la línea.
Unos van separados de la línea un metro y los de la zona de marca van en la misma esquina.
Se ven esos vídeos, Ignacio, vistosísimos de las ligas neozelandesas, saltando que se lleva el banderín por delante y entrando justo en el bordecito de la línea de marca.
Una de las primeras cosas, las cosas más imprescindibles que tienen que hacer los árbitros cuando llegan a un campo. Normalmente los árbitros llegamos a los campos una hora y media antes de...
¿Cortar el césped?
Bueno, eso lo hace hay
algunos, habrá equipos que
hay
lo
algunos
que
habría que cortarlo, ¿no? Pero bueno, que una de las misiones que tienen los árbitros es inspeccionar primero el campo. Normalmente se da una vuelta por allí mirando si hay algún objeto que pueda causar daño, si hay algo que haya que proteger, si los banderines están bien puestos, si las líneas están bien marcadas, porque hay veces que te llegan a los campos y las líneas no están.
Claro, porque suelen ser muchos de ellos, como decía Ignacio, campos de fútbol que se reconvierten momentáneamente para una competición.
Entonces, bueno, el árbitro debe estar atento a esas cosas y si hay algo que se pueda subsanar, pues advertirlo. Mira, pues esta línea me la puedes marcar un poco más porque no se ve, o los banderines me faltan aquí, por favor, ponerlo, ¿no? Eso está reglamentado y si no se cumple por cualquier causa, no porque no se quiere, porque no lo hay, es susceptible de sanción, ¿no? Por parte de la federación, porque la federación lo que quiere es que todo esté correctamente para que todo el mundo pueda jugar correctamente con el campo debidamente señalizado, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a tener que quedar hoy casi con esta, pero creo que ha estado muy, muy, muy abundantemente, ¿no? Ha hablado de cualquier manera, Ignacio, es verdad que a la hora de tú diseñar tu estrategia de juego con tus jugadores, tienen que tener muy claro, muy claro, muy claro dónde están las líneas, cuál es cada línea y qué se puede hacer en cada línea, como decía Santi.
Exactamente. ¿No? Tú puedes plantear un partido donde solamente juegues en los 15 metros donde se forma la touch y luego juego desplegado a la mano, incorporando jugadores. Estratégicamente te da mucho radio de acción. Y por eso a nosotros nos gustan los campos grandes, campos anchos, donde podamos hacer ejecutar todo lo que venimos entrenando, ¿no? No es lo mismo cuando te vas al País Vasco, que son campos que son mucho más reducidos y son más... Aunque ahora ya más o menos la federación hizo un buen trabajo y está haciendo que se cumpla el reglamento. Incluso anualmente tienes que pasar un proceso de homologación para que te permitan jugar en las distintas categorías donde estés.
De hecho, nosotros cuando hemos ascendido, o para incluso la Liga de Ascenso, hubo que hacer una tramitación bastante compleja para las líneas de marca, ¿no,
Santi? Efectivamente. El polideportivo donde hemos jugado siempre no cumplía la exigencia que marcaba la Federación Española en cuanto a las dimensiones de la zona de marca y de los accesorios que había alrededor que pudieran ser peligrosos. Y bueno, usted tuvo que hacer una modificación, se adelantaron los palos un metro para que ese margen de seguridad existiera y cumpliera los mínimos de seguridad. Esa homologación la hicimos la primera vez y anualmente hay que renovarla.
Bueno, aquí hablamos siempre de lo mismo. El mundo anda con gasolina y o tiene uno gasolina en el tanque o no puede andar.
Una anécdota muy breve de este fin de semana, el equipo que vino de Mijas, era la primera vez que venían y quedaron prendados la instalación tal. Y cuando en el tercer tiempo nos sentamos, el presidente me dijo, no, nosotros estamos viendo cómo son las instalaciones y queremos esto, el club, lo que tenéis, la sede,
todo el campo.
Dice, pero además no tenemos problema porque el alcalde nos ha dicho que el alcalde de Rincón de la Victoria dice que tiene el mejor campo de rugby de Andalucía y el nuestro ha dicho que no nos preocupe que el año que viene o el siguiente nosotros vamos a tener el mejor campo de rugby de Andalucía. Digo, pues ya lo conoceremos.
Exactamente. Aviso a navegante, a la máxima autoridad municipal del puerto de Santa María, que me consta que conoce muy bien nuestra forma de vida, que es el rugby, decirle que en Jerez, mi tierra, ya tiene dos campos de rugby espectaculares y están haciendo uno nuevo en la zona sur, o sea que...
Pero estamos quedando atrás.
Que nos apongamos las pilas, como decía aquel. Bueno, y con esto nos vamos a la frase de la semana, en honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia representados en el programa de hoy por Ignacio, Santi y Guille. A todos ellos por seguir luchando permanentemente, día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de vida que es el rugby, afrontando retos permanentemente y transmitiendo sus conocimientos, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencia en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una cita de un empresario y emprendedor estadounidense, fundador de una gran compañía automovilística y padre de las cadenas de producción moderna, utilizadas para la producción en masa. La introducción de sus modelos de automóviles en el mercado revolucionó el transporte y la industria en Estados Unidos. Fue un inventor prolífico que obtuvo 161 patentes registradas en ese país. Como único propietario de su compañía, se convirtió en una de las personas más conocidas y más ricas del mundo. Fue un pionero del estado del bienestar a través de la sociedad de consumo y buscó mejorar el nivel de vida de sus trabajadores y reducir su rotación, teniendo siempre como objetivo que la eficiencia suponía contratar y mantener a los mejores trabajadores. Un gran talento que revolucionó el mundo con el concepto de la experiencia y de la eficiencia, perdón, a través del trabajo en equipo. Y la cita dice así: crear el equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar en equipo asegura el éxito. Y esto lo dijo un genio llamado Henry Ford. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por este gran trabajo de equipo que hacéis. Gracias a Dani Bornes por este gran equipo que hace en la radio. Y les esperamos a la semana que viene en este programa, su programa de rugby, Hablemos de Rugby. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Se pasa para atrás la pelota en el rugby, siempre para atrás.